Vayamos, hermanos, en nuestras Biblias, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, y vamos a ver la octava razón por qué debemos ser miembros de una iglesia del Señor. La octava razón es esta, hermano: la iglesia es el medio para la perfección de los santos. ¿Cuántos nos ha dicho, yo no necesito la iglesia? Yo puedo adorar a Dios donde yo esté. No es necesario que uno vaya al templo y a cosas así. Pero hermano, vemos aquí en Efesios 4 que el ministerio especificado por Dios en la iglesia por ese ministerio, hermanos, nosotros somos perfeccionados y llevados a la imagen, a la madurez espiritual, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo número 11, y él mismo, es Cristo mismo, constituyó a unos, lo que vimos en la mañana, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Dónde se llevan a cabo esos, dónde se manifiestan los dones de estos hombres dados por Cristo a la su ministerio, hermanos, se lleva a cabo en el contexto de la iglesia? De hecho, han sido dados a la iglesia, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hay un ministerio que se lleva a cabo aquí en la iglesia del Señor, que es para nuestra perfección, es para nuestra edificación, es para nuestra santificación. Hermano, es el deber del siervo de Jehová llevarnos a una madurez espiritual, que seamos firmes, como dice en el versículo que sigue, que no seamos fluctuantes, que nosotros, hermano, seamos perfeccionados para servir en la obra del ministerio, para que todo el cuerpo, toda la iglesia, hermano, sea edificada. Entonces necesitamos entender, hermano, el ministerio que se lleva a cabo de ese púlpito, los martes, los jueves, los domingos y a veces otros, en otras ocasiones, hermano, es para nuestra perfección, es para nuestro beneficio, es para conducirnos a una vida semejante a la de nuestro Salvador. Este ministerio, hermano, es de la iglesia, de hecho está en la iglesia, es para la edificación de tal, por la voluntad de nuestro Dios. Entonces vemos, hermano, la iglesia es el medio para la perfección de los santos. En el Nuevo Testamento, un santo es una persona viva, no muerta, viva, que ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido santificada por Dios. Ahora vayamos a Hechos capítulo 26. Hermanos, ya somos santos en Cristo. Posicionalmente, hermanos, no tenemos nada de pecado. Somos delante de Dios sin pecado, vestidos en la justicia de Cristo, hemos sido santificados, apartados, hermano, por y para Dios. Ahora, Entonces un santo es una persona viva que ha sido salvo por la gracia de Dios. Hechos 26, 18 dice la palabra de Dios, para que abras, hablando del ministerio de Pablo, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos, hermanos, toda persona salva, toda persona redimida, toda persona convertida a Cristo es santa. Como decimos nosotros, es un santo. Ha sido santificado y a la vez va en el proceso de la santificación en la actualidad y práctica. En 1 Corintios capítulo 14 habla de la iglesia de los santos. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo número 33. 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, hermano, esta enfatiza un punto muy importante. En cuanto a la iglesia, es necesario que su membresía consista de personas regeneradas, personas salvas, personas ya transformadas por el poder de Dios. Nuestros infantes y niños, no son miembros de la congregación, hermano, porque es la iglesia de los santos. Sin embargo, los santos vivos todavía tenemos muchas imperfecciones, muchas flaquezas, y necesitamos la enseñanza sana de hombres llamados por Dios. Y ahí es donde entra, hermano, en tiempo pasado los apóstoles y profetas. Estos dos oficios hoy en día no existen. Y luego dice evangelistas y maestros, y pastores y maestros, es un solo oficio. Y estos existen, hermano, para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros ya crezcamos en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor, para que nosotros venzamos, para que nosotros seamos vencedores de la tentación y el pecado. La idea es, hermano, nosotros sí necesitamos el ministerio de la palabra de Dios. Sí. Usted no va a crecer ya en desobediencia, en desacuerdo con Dios. Es tiempo que reconozcamos la sabiduría de Dios en formar una iglesia, hacer hacer que tenga una membresía, y los miembros somos edificados, santificados por el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es muy, muy importante vayamos, por favor, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Alimentados. ¿Cuál es la manera para alimentarnos espiritualmente? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad. Pablo se dirige a los ancianos y pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, siendo ovejas, necesitamos ser apacentadas. Necesitamos comer, hermano. Necesitamos que el pastor nos lleve por las aguas refrescantes, por el pasto verde, hermano, por la necesidad que tengamos nosotros como ovejas. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Hermano, no podemos minimizar la responsabilidad de ser miembros en la iglesia del Señor. Primera de Pedro 5:2, apacentad, Pablo, Pedro dice a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sí. Entonces, hermano, aquí Dios derrama una bendición grandísima. La bendición del crecimiento, la bendición de ser apacentados, la bendición de ser nutridos espiritualmente, la bendición de ser llevados a la madurez espiritual, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a desobedecer a Dios y no ponernos de acuerdo con su plan sabio? ¿Sí? Necesitamos, hermano, el ministerio que Dios ha dado ha dado a los pastores y maestros evangelistas en la iglesia del Señor. Voy a saltar el número 9, hermano. Se lo comento nada más. La iglesia es la casa de Dios. Y si la iglesia es la casa de Dios, como ya leímos en el texto antes de descansar, si es la casa de Dios, nosotros deberíamos procurar ser miembros de esa casa, de formar parte de esa familia, y tener un puesto, tener un servicio útil en el mantenimiento y el avance de la casa de Dios. Vamos a ver número 10, hermano. ¿Por qué debemos ser miembros? Vamos a orar y vamos a dar seguimiento a esa enseñanza. Gracias, Padre, te damos en este momento. Padre, gracias por la reunión de tus santos, Señor, aquí en este lugar humilde. Pero gracias, Señor, porque este pueblo es un tesoro, un pueblo amado y alcanzado, Señor, por Cristo en la cruz de Calvario, un pueblo por el cual Él derramó su sangre. Y un pueblo, Señor, que te glorifica hoy en día. Y gracias, Padre. Yo pido que mis hermanos sean fortalecidos, que crezcan, Señor. Que esta enseñanza, Señor, sirva para infundirnos convicciones y que veamos, Señor, la importancia de ser miembros. No solamente simpatizantes, pero miembros de la casa tuya, Señor, de la iglesia tuya. Santifica esta hora, Señor. Y concédenos entendimiento de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Número 10, hermano. La iglesia es el lugar de la adoración pública de Dios. La iglesia es el lugar de la adoración pública de Dios. De hecho, su casa sería llamada, según Cristo, hermano, en toda la nación, es casa de oración. Y es verdad que Dios puede ser adorado por el cristiano individual en virtualmente todo lugar. Pero solo hay un lugar de adoración pública. En el Antiguo Testamento era el tabernáculo y luego el templo. Los judíos fueron mandados que adoraron a Dios en Jerusalén. Vayamos, hermanos. Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes. Dios es el que determina el lugar de su adoración pública, hermano, no nosotros. Segundo de Reyes, capítulo 18. Vamos a buscar tres textos bíblicos enseguida. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Ezequías aquí manda, hermano, que la adoración de Dios sea en Jerusalén, es decir, en el lugar del templo. Y dice versículo 22, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Entonces, hermanos, ellos fueron mandados no a adorar donde ellos quisieran, donde ellos vieron conveniente, pero ellos tenían que adorar a Dios en el lugar establecido por él. Vayamos a Jeremías, hermano, y veremos, veremos aquí 17, capítulo 7, versículo 1 y 2. Mira lo que dice el profeta. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, hermano, Dios tenía que ser adorado en su templo, en el lugar designado por Dios. Por eso Jeremías fue mandado que se pusieran la puerta, porque todos que venían a adorar allí tenían que escuchar el mensaje que Dios le había dado a este profeta. Capítulo 26 del mismo libro, versículo número 2. 26:2, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, habla a toda la ciudad de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, el lugar de la adoración pública es la iglesia del Señor. Por esta razón, los santos somos exhortados que no dejemos de congregarnos. Que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es el deber de todo santo reunirse con la iglesia para la adoración pública de Dios. Escuchar a un predicador por televisión, radio, en el internet no es congregarse con los santos. Leer la Biblia, orar en casa no es congregarse con los santos. Toda persona salva por la gracia de Dios debe unirse con una iglesia sana en la fe y adorar a Dios junto con ella en su lugar de reunión. Entonces, hermanos, no podemos negarlo. Dios ha ordenado su iglesia como lugar de adoración pública para nuestro Dios. Y entonces tenemos que congregarnos para cumplir con ese mandato. Entonces, por eso debemos ser miembros de una iglesia para poder adorar a Dios públicamente tal como Él dicta. Número 11, hermano, la iglesia es un lugar de consolación, compasión y cuidado. La iglesia es un lugar de consolación, compasión y cuidado. ¿Sí? Es interesante, los que asistan a una iglesia, los que no buscan el compañerismo de una congregación de hermanos sanos en la fe, cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Hace poco mi esposa le invitó a una familia que se acercara y escuchara la palabra de Dios con nosotros. Y su respuesta fue, pues nosotros nos reunimos en la casa y escuchamos el mensaje por medio del teléfono. Por medio del teléfono ya recibe la predicación de la palabra de Dios. Entonces mi esposo le preguntó, ¿y cuando se enferman a quién va a llamar? Cuando necesiten ser visitados, ¿a quién va a llamar? Cuando necesita un consejo, alguien que apoye en su vida, ¿a quién va a llamar? Es decir, hermano, Dios es sabio. Obviamente necesitamos hallar el lugar provisto por Dios como lugar de consolación, compasión y cuidado. Sí. La iglesia es una comunidad de compasión, cuidado y consolación. ¿Se acuerda del buen samaritano que halló al hombre en el camino? Unos dicen que estaba medio muerto, otros dicen que estaba medio vivo. El buen samaritano pasó por allí, pues claro, Cristo tratando de sacar a la luz la hipocresía de los asalariados, los líderes religiosos del día, y ellos ya pasando por el necesitado, ya se alejaron, caminaron en el lado opuesto sin atenderle, sin detenerse, sin ofrecerle apoyo. Y vino el buen samaritano, quien es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero compasivo, el que de verdad se preocupa por nosotros, los muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el buen samaritano le atendió allí al medio vivo, medio muerto, le atendió, echó en su herida un poco de vino, y luego lo pusieron sobre su bestia para llevarlo ¿a dónde? ¿Cuál es la palabra en español? En inglés es un inn, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde fue llevado? A un mesón, gracias, un mesón, gracias, sí. Ese mesón, hermanos, ese mesón donde medio vivo, medio muerto estuvo atendido, es representativo de la iglesia del Señor. Allí, hermanos, hay ministerio, hay compasión, hay cuidado, hay hay consolación. Allí, hermano, en el ambiente de la iglesia, somos enseñados de servirnos los unos a los otros, atendernos, apoyarnos, exhortarnos, animarnos, hermano. Este es el ministerio, en una iglesia, en una iglesia. Vayamos, por favor. Primeros Corintios, otra vez tengo una cita mala, pero voy a corregirlo. Primeros Corintios, a veces los dedos son rebeldes, ¿verdad? Primeros Corintios capítulo 12, yo creo, hermanos. Primeros Corintios capítulo 12, versículo 25 al 27. Mire lo que dice. Mire cómo debería funcionar una iglesia. De hecho, hermano, así, ese es el deber nuestro. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Primeros Corintios 12, 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, miren lo que dice, todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí? Hermanos, siendo un cuerpo, siendo nosotros varios miembros, cada miembro con una función conforme a la voluntad soberana de Dios, nosotros nos preocupamos los unos por los otros. Nos necesitamos, ¿verdad? Se requiere humildad para manifestarlo. Nos necesitamos. Hasta el más débil entre nosotros lo necesitamos como tiene necesidad de nosotros. Es un ministerio mutuo, hermano. O dice, pues yo no tengo necesidad. Tal vez en el momento no, pero llegará el tiempo. Así es la realidad de la vida, hermano. ¿Sí? A veces se lastima el dedo de mi mano. A veces se lastima un dedo de mi pie. A veces se lastima un diente. Es decir, hermano, y cuando hay un miembro adolorido, los otros miembros hacen un esfuerzo más allá de lo normal para atender, para compadecerse, para ayudar con el miembro lastimado. Y así en una iglesia, hermano, nos preocupamos los unos por los otros. Aquí en esta iglesia, hermano, no hay competencia entre la membresía. Todos nosotros somos hermanos. ¿Sí? Lloramos con los que lloran. Nosotros nos gozamos con los que se regocijen. ¿Sí? Y tenemos un ministerio los unos a los otros. Hermanos, ¿a poco uno de verdad no tiene necesidad? Yo digo, todos tenemos necesidad en muchas ocasiones a través de nuestra vida. A veces entra el desánimo. ¿No son dos mejores que uno? Si uno se cae, no, el otro no lo ha de levantar, dice la palabra. Y si alguien viene en su contra, ya dos pueden resistir con mucho más facilidad que uno solo. Y un cordón de tres dobleces ya es casi inquebrantable. Hermanos, aquí hay un ministerio mutuo entre nosotros. Espero que nosotros aprovechemos el tiempo para platicar las cosas de la vida, de animarnos en lo espiritual, de manifestar nuestras flaquezas, pedir oración, porque ya, hermanos, nos preocupamos. Dice nuestro texto, dice, sino que los miembros todos, sin excepción alguna, se preocupen los unos por los otros. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es la gloria de una iglesia, hermano. Todos nosotros juntos vamos a enfrentar la vida con todos sus valles, con todas sus lágrimas, con todos sus dolores, con todas sus dificultades. Todos nuestros padres han de morir un día. Todos nuestros hermanos carnales han de morir un día. Nuestros queridos se han de enfermar. Necesitamos procurar la salvación de los integrantes de cada familia y oramos unos por otros. Hermano, hay un gran ministerio aquí y se lleva a cabo en el contexto de la iglesia del Señor. Los miembros de la misma iglesia local aprenden juntos, viajen juntos, colaboran juntos, hacen guerra juntos. Es decir, hermano, aprendemos de las escrituras que debemos apoyarnos unos a otros mutuamente. Vayamos a Eclesiastés, hermano, al texto que ya les mencioné. Eclesiastés capítulo número 4. Eclesiastés capítulo número 4. Versículo 9, 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, debemos eliminar la competencia entre nosotros como hermanos. Yo tengo que confesar, yo fui criado en un hogar donde se permitía, de hecho se promovía la competencia entre hermanos. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Ese espíritu competitivo, hermano, puede ser bueno hasta cierto grado, pero abusado ya es dañino, porque ya se pierde el espíritu de hermandad. Dice la palabra en Proverbios, hermano, dice que el hermano ha nacido para el día de la adversidad. En otras palabras, hermano, el hermano, sea carnal o sea espiritual, existe conforme a la voluntad de Dios para ya unirse con uno para enfrentar los retos de la vida. Y obviamente eso no se lleva a cabo en el contexto normalmente, en el contexto normal de muchas familias. En lugar de apoyarse, se pelean, se insulten, ¿sí? Se pegan, se gritan, ¿sí? ¿Cuántas casas hay divididas? ¿Eh? En la vida, la familia de mi mamá, en esos días lo hemos experimentado de una manera muy fea. Falleció una hermana en lugar de unirse, apoyarse, sentirse más unidas. Las hermanas sobrevivientes, no, ya están todos, hay varias divisiones entre ellas. Es triste, es la realidad, es lo que hemos visto, sí. Pero hermanos, en una iglesia no es así. Un miembro tiene necesidad y todo el cuerpo se compadece. Sí. Y así debe ser. Así debe ser. Debe haber en una iglesia el ministerio de restauración. Debe haber estímulo mutuo, provocándonos, dice Hebreos 10:24, provocándonos amor y buenas obras. En enfermedad hay compasión, cuidado y oración. Dice que cuando hay enfermo entre nosotros, que llamemos a los ancianos y que lleguen y que oren por nosotros. Entonces Dios tiene un plan, hermano, para suplir. La iglesia es un lugar de consolación, compasión y cuidado. Y pues yo, si hubiera testimonio abierto aquí, casi todos nosotros hemos sido apoyados en una manera significativa por esta congregación, esta iglesia. Y no es para gloriarnos en nosotros mismos, es Dios que hace que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A Él sea la gloria. Pero vemos, hermano, la iglesia es un lugar de consolación, compasión y cuidado. Si no eres miembro de una congregación, ¿a qué anciano vas a llamar? ¿Sí? ¿Y qué miembro se va a si el brazo está separado, hermano, cómo se va a compadecer los demás? Es decir, si nunca fuera parte del cuerpo, si nunca estaba integrado, hermanos, así aquí aprendemos una de las razones por qué necesitamos unirnos con la iglesia del Señor. Número 12, hermano, la iglesia es un lugar de armonía y unidad. De la iglesia primitiva, dice la escritura que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y es lo que leímos ahí en Hechos 4:32. En la iglesia debe haber unidad en la fe y práctica. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No debe haber ninguna división en la iglesia, sino un solo sentir. Vayamos, por favor, 1 Corintios, hermano, capítulo 1, versículo número 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, hermano, aquí aprendemos la humildad, aprendemos ceder nuestro derecho, aprendemos, hermano, de unirnos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y buscando que seamos uno. Así debe, familia, debería ser uno. Sí, un solo sentir en una familia, un solo sentir en la iglesia. Sí, hermanos, aquí aprendemos la importancia de la armonía, unidad. La unidad en Cristo es una alegría incomparable aquí en la tierra. Es decir, sintiendo este mismo único sentir, junto con los hermanos, es una gran causa de gozo. Vayamos a Salmo 133. Salmo 133, versículo número 1, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vemos aquí, hermanos, debemos unirnos con una iglesia, hermano, buscando preservar la unidad en la fe y la práctica, hermano, que haya un solo sentir entre todos los miembros. Ahora vemos otro punto, número 13, hermanos. La iglesia es una influencia conservadora y restringidora en el mundo. La iglesia es una influencia conservadora y restringidora en el mundo. La iglesia existe, uno de los propósitos, hermano, de la iglesia es para ya refrenar la extensión, el crecimiento de la maldad. Ahora, vayamos primero a Mateo capítulo 5 y veremos aquí, hermanos, que la iglesia de Cristo es como la sal de la tierra. San Mateo capítulo 5 versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, nuestra iglesia existe, y digo nuestra, no es nuestra, pero la iglesia del Señor Jesucristo aquí existe, hermano, para ya poner freno a la maldad, de no permitir, hermano, que la maldad crezca en una manera alarmante. Y por lo tanto, Dios nos ha puesto en el mundo como sal. La iglesia del Señor está en el mundo como sal que sirve para conservar. La primera vez, pues la única vez que tuve la oportunidad de ir a la Sierra de Guerrero, fuimos en el año 94, si no me equivoco, durante la Semana Santa, fuimos invitados, entramos aquí, llegamos a Acapulco, manejamos, dos horas, yo digo manejar, no manejamos, tomamos transporte público como dos, tres horas ahí por la costa rumbo a Zihuatanejo, nos reunimos con unos hermanos de Michoacán y nosotros subimos 9 horas a la sierra. El polvo en aquel lugar, ¿Cómo así? El carro se patinaba no por el lodo, sino por el polvo. Y subimos y fue muy, muy despacito y llegando ahí, los cristianos en este lugar, mataron unos animales, yo creo que un res, y ellos colocaron como fuera ropa allí en el patio, todos los pedazos de carne a lo largo en un cordón ahí, como ropa mojada, ¿verdad? Esperando secarse, ahí colgaron su carne. Y encima de la carne, la sal. Pues en ese tiempo nunca había visto ese proceso en mi propia tierra, se hace en otra forma. Claro, yo tuve que indagar y tanta sal y aquí en el sol y eso otro. Dice, así nos dura semanas y meses la carne. Ah, bien, se entiende, ¿verdad? La sal hace que se conserve la carne y se pueda aprovechar durante un periodo de tiempo. Así, hermanos, la iglesia en el mundo es como sal. Nosotros somos para la conservación, para que ya se detenga el juicio de Dios sobre la nación. ¿Hace cuándo hubiera sido destruido el mundo? ¿Hace cuántos siglos hubiera sido destruido si el Señor no hubiera tenido una influencia conservadora y preservante en él? Es decir, hermanos, ¿no se acuerdan, hermanos, del relato de Lot en Sodoma? Si hubiera nada más 10 personas convertidas a Cristo, Dios no hubiera derramado el juicio sobre toda la ciudad. Pero por falta de haber 10 personas, el juicio de Dios cayó. Entonces ya, hermanos, nosotros somos sal. Y por lo tanto, hermanos, vemos en la palabra de Dios, el mundo está hasta cierto punto restringido. Uno dice, pero hermano, aquí donde yo vivo hay mucha maldad. Los hombres ya hacen cosas increíblemente malas. Pero pregúntese un momento. Si no existiera la gracia común de Dios, la presencia de su pueblo, la presencia de la Biblia, la enseñanza, por más poca que sea en una comunidad, si el hombre tuviera libertad de actuar, hacer todo lo que nace en su mente y su corazón, imagínense cómo sería la sociedad hoy en día. Cada pensamiento ya con libertad de hacerlo, sin temor. Sin temor de ir a la cárcel, sin temor de pagar multa, sin temor que alguien lo cazara, lo buscara. Si el hombre tuviera, hermanos, y gracias a Dios, nosotros como iglesia servimos en una forma como la sal, preservando, conservando, deteniendo la mano de Jehová. Vayamos aquí a 1 Tesalonicenses, por favor. Perdón, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La Biblia habla de en el momento presente hay algo que detiene. Segundo Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta él a su vez se ha quitado de medio. Ahora, hermanos, dice que el espíritu, el misterio de la iniquidad del anticristo, de todo lo opuesto a Dios, está ya trabajando en nuestro mundo. Es decir, el Satanás, hermano, ya tiene ya preparado lo necesario para ya manifestarse y hacer lo que quiere. Pero dice, hay algo que detiene. Hay algo que no permite que ese espíritu de ese misterio de iniquidad realice, cumpla, lleve a cabo todo lo que quiere. Entonces, vemos aquí, hermano, dice el texto, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, este no es un texto fácil de entender, pero los eruditos y los que han estudiado más que su servidor manifiestan que este detenedor, este es la presencia del Espíritu Santo en su pueblo, en su iglesia, ya que su pueblo se ha arrebatado, ya que el pueblo haya ido para estar en la presencia de Dios, entonces habrá manifestación plena del misterio de la iniquidad del anticristo y de todo el plan final en el mundo. Pero nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, el Espíritu en nosotros es lo que detiene, es decir, no permite que este mundo caiga en ese plan satánico final hasta que nosotros seamos arrebatados. Ya arrebatados, entonces habrá libertad para la manifestación del iniquo, el hijo de perdición, como dice ahí en el contexto. Entonces, hermano, cada persona salva debe unirse con una iglesia para formar parte de esa influencia positiva sobre el mundo, ese ministerio detenedor en el mundo. Ahora, número 14, hermanos, y vamos finalizando. Ya hemos hablado un poco de ese punto anteriormente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vayamos a Efesios, por favor. Efesios 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia, no la familia universal de Dios, sino la iglesia local, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo consiste de una multitud de miembros diferentes y únicos, entrelazados por la sabiduría divina, para obedecer a su cabeza y para edificarse los unos a los otros. Es interesante cómo Dios ha creado el cuerpo, ¿verdad? Hay órganos tan importantes, los pulmones, el corazón, ¿sí? El hígado, la vesícula. Órganos sin los cuales, hermano, no podemos vivir. Y es interesante que en el mismo cuerpo Dios ha dado un dedo chico, un dedo de pie muy chico. unos miembros prácticamente insuficientes. Prácticamente, perdón, no es la palabra, sí, miembros insignificantes, esa es la palabra, insignificantes. Si se corta ese dedo, ¿puedo yo vivir a gusto todavía? Pregunta a los carpinteros, ¿verdad? Hola, hermano, ¿cómo estás? Sí. Este lado tiene 5 y este lado tiene 3 nomás. Hay miembros, hermanos, en el cuerpo de menos importancia en apariencia que otros. Pero cada miembro, hermano, es diseñado por Dios, colocado por Dios. Imagínense si tuviera un dedo aquí en mi frente. Dice, ya sabemos que tienes cuernos, hermano. ¿Para qué se vería un dedo acá? Nada más para señalar, ¿verdad? Para trabajar, para apoyar, no serviría. Dios es el que ha hecho los miembros tal como son. Sus capacidades, su fuerza, su importancia, su significado. Y hermano, así Dios ha hecho su iglesia. La iglesia consiste de muchos miembros diferentes, únicos, todos entrelazados por la sabiduría divina. Imagínense, si todos nosotros fuéramos manos, si todos fuéramos bocas, o todos fuéramos oídos, orejas, perdón, o pies. Gracias a Dios por la diversidad. Sí, Dios es sabio. Sí. Y así, hermano, es el cuerpo no tiene miembros despegados o aislados. Todos estamos unidos por la sabiduría divina de Dios. Vayamos nuevamente a 1 Corintios, hermano, y este capítulo habla mucho de ese cuerpo precioso que es la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vayamos a 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como ellos quieren. No. ¿Qué dice? Como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se traten con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, hermano, Dios es el que ya añade el cuerpo y hace que cada miembro tenga su propia función. Ya tiene su don o dones espirituales y ya tiene un una función para glorificar a Dios y para edificación mutua de los demás. ¿Qué servicio está cumpliendo en el cuerpo? ¿Ah? ¿Cuál es la función suya? ¿Sí? ¿Qué hace para edificar, para ministrar, para dar beneficio a la congregación en su totalidad? Entonces, hermano, toda persona salva por la gracia de Dios debe unirse con una iglesia del Señor para cumplir su función en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, gracias a Dios, pues un cuerpo sin cabeza, sin brazos, sin piernas, en realidad, no puede hacer nada. Es el cuerpo unido, es el cuerpo conectado, es el cuerpo ya interdependiente, y por lo tanto debemos unirnos con la iglesia del Señor. Ahora finalizo, hermano, con el punto número 15. El 15, la iglesia, ¿por qué debemos reunirnos? ¿Por qué debemos reunirnos, hermano, con la iglesia del Señor? La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Los que no son miembros de la iglesia del Señor no formarán parte de la novia de Cristo. No tendrán parte en las bodas, sin excepción de ser testigos, pero no participarán en la boda actualmente. Serán testigos. Entonces, en Juan capítulo 3, 29, Juan el Bautista manifiesta que la iglesia del Señor es la novia, como dice aquí, la esposa de Cristo. Juan 3, 29. Voy a comenzar en versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, si les hago la pregunta, ¿será parte Juan el Bautista? ¿Formará parte de la novia de Cristo, Juan el Bautista? La respuesta sería, no, él es amigo del esposo. Él es amigo del esposo. Él será testigo, él va a estar ya al lado de Cristo, es decir, ya presenciando, disfrutando todo, pero él mismo no será parte de la novia de Cristo porque él nunca llegó a ser miembro de la iglesia del Señor. De hecho, Juan nunca fue bautizado. El que bautizaba nunca fue bautizado. Él fue el precursor, él fue el que preparó a un pueblo bien dispuesto. Cristo fundó su iglesia sin que Juan fuese parte de ella. Y él mismo se reconoce como amigo del esposo, amiga del novio, pero sin formar o ser parte de la novia. El estatus de la novia también se ve en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Despreciar a la iglesia del Señor es despreciar la novia de Cristo, hermano. La novia en espera del novio en 2 Corintios 11:2 es la iglesia del Señor en Corinto. Entonces vemos que hay un vínculo claro entre lo que es ser miembro de una iglesia y ser parte de la novia de Cristo. Hallamos aquí en el libro de Corintios, hermano, que los miembros de la iglesia en Corinto, habían sido salvos por la gracia de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos aquí, hermano, que los corintios, los miembros ahí, eran hermanos, llamados por Dios, eran santificados, invocaban el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 6 indica que fueron convertidos también. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto haráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, gracias a Dios, vemos que los miembros allí de la iglesia en Corinto, hermano, eran hombres y mujeres convertidos, salvos de una vida de vicio, pero ahora lavados, ahora justificados, ahora santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermano, la condición de los miembros de la iglesia en Corinto. Pero no solamente esto, pero también fueron bautizados. Ya eran miembros, hermano, agregados, añadidos por la ordenanza del bautismo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, Pablo aquí tenía el ministerio primordial de predicar el Evangelio, pero aquí él no niega la realidad. Los miembros allí en la congregación en Corinto habían sido bautizados, pocos por él, pero los demás por otra persona, por otro siervo. Pero, hermanos, para ser parte de la iglesia del Señor es necesario que uno sea salvo y a la vez que sea bautizado, como vemos aquí. Ya que la salvación y el bautismo son esenciales para membresía en una iglesia, también son esenciales para ser parte de la novia de Cristo. Por esta razón, todos debemos unirnos con una iglesia sana en la fe práctica. Los salvos sin el bautismo escritural y membresía en una iglesia sana estarán presentes como testigos en la gran boda del Cordero, tal como Juan el Bautista, pero no serán parte de la novia de Cristo. Entonces, si uno ya posee el Espíritu de Cristo, ha sido salvo por Cristo y no quiere unirse con la iglesia de Cristo, que es su novia, hay una discrepancia, algo ya no concuerda, no tiene sentido. Si yo amo a Cristo, voy a amar lo que Cristo ama. ¿Qué ama Cristo? Amó a la iglesia, su novia, y se entregó a sí mismo por ella, lo que dice Efesios 5. Entonces, gracias a Dios, hermano, debemos ser miembros de una iglesia para formar parte de la iglesia, para formar parte de la novia de Cristo. Y reconocemos, hermano, va a haber muchos como Juan el Bautista, los santos antiguos que nunca fueron, miembros de la iglesia. Muchos hoy en día que profesan fe en Cristo y son convertidos a Cristo, pero no dan importancia a la enseñanza de la iglesia, la palabra de Dios. Ellos serán salvos, pero no, y presenciarán la boda, pero no participarán en la boda siendo la novia de Cristo. Entonces, en otra idea, hermano, es una recompensa por respetar y obedecer la voluntad de Cristo. Es decir, ya formar parte de esa novia, con la cual se unirá eternamente en las grandes bodas del Cordero en el cielo. Entonces, son 15 razones por las cuales debemos unirnos con la iglesia, con una iglesia del Señor. No es de poca importancia. Hay personas aquí presentes que han asistido durante años y nunca han anhelado de corazón, apasionadamente, unirse con esta congregación. Yo no estoy molesto con ustedes, pero ustedes están pasando por alto la voluntad del Señor Jesucristo. Ustedes reciben unas migajas que caen de la mesa del Señor en esta congregación, pero no pueden participar en los privilegios, en las asambleas, en la Santa Cena del Señor, los aspectos internos de una iglesia. Están afuera. Y están afuera no porque nosotros queramos, están afuera porque usted no han anhelado, no ha buscado unirse, apegarse y formar parte de ese cuerpo de Cristo. No, no es parte del cuerpo. Está fuera del cuerpo, ya no hay esa entrelazamiento, esa intimidad, ese vínculo, porque ya prefieren quedarse fuera. Y si son salvos por la gracia de Dios, serán salvos en la venida de Cristo. Pero estarán al lado de Juan el Bautista, porque no formarán parte de la novia de Cristo, por haber despreciado la iglesia aquí en su vida espiritual sobre la tierra. Necesitamos estimar la iglesia, hermano. Cristo por ella derramó su sangre, la pagó, la compró, la ganó por su propia sangre, la ama desde la eternidad. Hermano, la iglesia es algo de estima ante los ojos de Dios, y nosotros no debemos despreciarla. Entonces, tuvimos que cubrir mucha enseñanza en poco tiempo. Si tiene una pregunta, duda todavía, con mucho gusto estoy para responder o dar una respuesta más amplia, más profunda, más clara. Por favor, acérquense con confianza. Antes de terminar, yo quiero que veamos un versículo más. Primero es Corintios capítulo 12. Hermanos, nosotros no andamos solicitando membresía en la iglesia. Si usted una vez ha ido a Sam's aquí en la ciudad, usted sabe que siempre tiene su puestecito, una mesita, y ¿cómo se llama ese puestecito ahí? Y alguien está buscando nuevos miembros, alguien que compre su membresía y que sea parte de Sam's. Entonces, si usted entra como visitante al lado con un miembro de Sam's, ellos luego van a jalar su oreja y van a tratar de ya que usted llene la solicitud y que pague pues los derechos y que sea miembro. Hermanos, aquí no tenemos un puesto así. No estamos aquí diciendo ya, únete con nosotros. Y nos gustaría que los que Dios ha salvado se unieran. Pero hermanos, reconocemos es la obra del Espíritu Santo que cada uno sea convencido en su mente, en su corazón. Es la voluntad de Dios que se una con este cuerpo, esta congregación. No vamos a impedir a todos que cumplan los requisitos del Señor. Nosotros, hermanos, somos obligados por las mismas escrituras recibir a los discípulos del Señor mediante el bautismo para que sean parte de la iglesia. Y queremos ver la iglesia del Señor creciendo, pero no por voluntad humana. No porque yo tenga una carisma, una personalidad y ahora ya fírmate aquí, hermano, ya firma aquí, hermano, y ya hazte miembro aquí de la congregación. No. Reconocemos que el Espíritu Santo hace una obra en los corazones. Y es lo que quiero mostrarnos aquí, hermano. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo aquí? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, que todos los integrantes, los miembros de la iglesia en Corinto, fueron guiados, llevados, impulsados, motivados por el Espíritu Santo de unirse con aquel cuerpo mediante el bautismo. Es lo que dice. Hermanos, sea uno patrón o esclavo, judío, gentil, hombre, mujer, no importa. No hay manera para cortar el camino para entrar a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo tiene que convencer, hacerle sentir la necesidad de unirse y ser parte de la iglesia y servir a Cristo y buscar la voluntad de Cristo, la edificación del cuerpo, el avance de su reino a través de la iglesia. Entonces, a ustedes que no son miembros, puede ser que son salvos y no miembros, pues es tiempo que se ponga, que busque seriamente la voluntad de Dios en cuanto a su membresía. Porque usted tiene que obedecer a su Señor y su voluntad es que se agregue, se una con esta iglesia. Si usted está aquí y no profiesa fe en el Señor Jesucristo y quiere ser miembro, entonces el primer paso es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Ser un discípulo, un creyente de corazón en Cristo, un seguidor de Él, no de labios, sino de corazón. Siendo un cristiano por la obra del Espíritu Santo en su vida, ya será candidato enseguida para el bautismo y para hacerse miembro de esta congregación. Entonces, no se le da membresía a ninguna persona inconversa. Tampoco nadie puede unirse con la iglesia a menos que sea bautizado escrituralmente. Aquí a 8 días, si Dios permite, hermano, vamos a ver los requisitos para que uno sea miembro de la iglesia del Señor. Y si Dios permite, aquí a 15 días vamos a ver el pacto. Vamos a tener un estudio breve, no alargado, pero un estudio breve de nuestro pacto. Porque una iglesia, hermano, es un pueblo salvo por la gracia de Dios, la obra de Cristo. Es un pueblo bautizado conforme a las normas de la Biblia. Y es un pueblo pactado, unido, pactado. Es decir, cada uno de los miembros se compromete ya buscar la gloria de Dios y el bienestar de la congregación. Y por eso se escribe un pacto. Y este pacto no supersede o no toma el lugar de la Biblia. Más bien ya resume en una declaración breve los deberes de los miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, es lo que viene en los próximos días, los requisitos para ser miembro, y luego un estudio sobre el pacto. Los miembros aquí, todos nosotros hemos firmado el pacto, que estamos de acuerdo con el pacto, y es nuestra convicción vivir conforme al pacto para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. Entonces, así somos pactados, unidos. Hermanos, ese es porque hay un solo sentir, una sola convicción. Estamos nosotros esforzándonos a vivir lo mismo. Sea uno en la ciudad, en el pueblo, en la casa, en un trabajo particular, la convicción es la misma. Y nos reunimos aquí, hermano, y gracias a Dios por la unidad que ha prevalecido hasta ahora, y que Dios nos conserve con un solo sentir, un solo pensar, un solo deseo de glorificar a Dios y hacer su voluntad. Bien, repito, si tiene una pregunta o duda, ya enseguida, con toda confianza puede acercarse.